UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH, que busca, como siempre, la reflexión y el debate desde la perspectiva de género de una forma abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general sobre la igualdad de género. Y hoy vamos a debatir, vamos a reflexionar sobre la Constitución, sobre el lenguaje que utiliza la Constitución, sobre el lenguaje en términos generales y todo ello como hemos avanzado con perspectiva de género. Y para ello vamos a contar con la inestimable participación de María del Carmen Segura Cuenca. Ella es politóloga, profesora del área de Ciencia Política y de la Administración y componente del Grupo de Investigación en Democracia y Buen Gobierno, UMH. Y además, otra vez, es un honor, como siempre, contaremos con Alejandro Espí Hernández, politólogo UMH, especialista en estudios de género e igualdad y también profesor del curso de lenguaje inclusivo que ofrece nuestra universidad, la Universidad UMH, desde hace 8 ediciones, si no me equivoco. Y bueno, muy buenos días a Maika, muy buenos días Alejandro, para empezar.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
He de decir que también Maika nos ha acompañado en Iguales pero Diferentes en más de una edición, así que nuestro más sincero agradecimiento. Bueno, para empezar, ¿cómo no? Lo hemos hablado ya muchas veces, pero creo que es necesario. ¿Qué es el lenguaje inclusivo y qué pretende? Porque no sé si estaréis de acuerdo, existe mucha falsa creencia al respecto o a veces incluso se puede ridiculizar o reducir a algo meramente estético la idea del lenguaje inclusivo, y arrojar luz sobre qué es y qué no es sumamente importante. Para empezar, Maika, si quieres aportarnos.
Sí, bueno, la verdad es que hay mucha controversia, ¿no? Es un tema surge mucha, digamos que está muy polarizado también, porque es un tema que se ha ideologizado, ¿no? Se ha politizado y está muy polarizada la cuestión. Pero ¿qué es? No solo es, porque claro, ahora hablamos de lenguaje inclusivo y hay como la sensación de que es todo relacionado con el género, ¿no? Con la igualdad y tal, que sí, que también, pero no solo es eso. ¿Vale? No solo es eso, sabemos que además lenguaje inclusivo, en realidad podríamos definirlo como el respeto a la hora de hablar hacia todas las personas que forman parte de la sociedad. Entonces, estamos hablando desde personas que tienen alguna discapacidad intelectual, personas que a lo mejor, pues, por su condición física, se utilizan términos que deberían a lo mejor desaparecer de nuestro lenguaje, como gordo o gorda, ¿vale? Porque eso también es algo necesario para que todos los integrantes de la sociedad, todos los ciudadanos y ciudadanas, ciudadanes, pues se sientan cómodos e integrados y respetados por todos. Que esto además, claro, el uso de este tipo de lenguaje contribuiría a crear quizás una sociedad más justa. ¿Me entiendes, no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿algo más que añadir? O Alejandro, ¿cómo completarías esta intervención?
Sí, yo creo que Maika lo ha definido bastante bien. Yo añadiría además que el lenguaje inclusivo viene a ser, o el lenguaje inclusivo no sexista, una forma o un conjunto de formas para utilizar nuestro lenguaje de tal manera que se evite esa serie de discriminaciones que están ahí latentes en los usos que hacemos de la lengua, no solo por razón de género, sino también otro tipo de discriminaciones, como bien ha apuntado. Y lo que pretende o lo que plantea el lenguaje inclusivo es precisamente sustituir, replantear o incluso desterrar determinados usos, expresiones y demás que usamos en la cotidianidad y que desprenden un halo, pues, de sexismo, de minusvaloración, de sumisión. Esto es un campo muy, muy amplio. Es cierto que ha quedado el debate muy reducido, muy polarizado también, como se ha comentado. Incluso acaba siendo ridiculizado la cuestión de la inclusión de la E, ¿no? Del morfema acabado en E, etcétera. Pero el lenguaje inclusivo va mucho más allá. Y yo lo que creo es que que lo que pretende a grandes rasgos el lenguaje inclusivo es democratizar el lenguaje y dar, como ha dicho Maika, esa visibilidad tanto a los géneros femenino y masculino, logrando al mismo tiempo una sociedad más igualitaria y transparente, por lo menos desde el punto de vista de lo que es el género lingüístico. Creo que es una ventana de oportunidad en una sociedad que avanza, en una sociedad que progresa y que estamos cayendo en un error, yo creo que al ridiculizarlo, al minusvalorarlo, creo que es algo que va intrínseco de la mano de la democracia y tenemos que seguir profundizando en él para incorporarlo.
Sí, sí, desde luego. Yo creo que está bastante claro, pero parece que existe muchas resistencias, una abierta beligerancia al respecto, y sobre eso vamos a debatir. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto del lenguaje inclusivo que también habéis planteado con la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución, que sabéis que actualmente se encuentra en tramitación, una reforma constitucional por la vía denominada simple o amable, que no la agravada, una reforma constitucional bastante ligera, con un aparente consenso? Es decir, no es una propuesta de reforma complicada ni una propuesta de reforma que toque temas. Sí, es un tema importante, pero no toca en las partes de la Constitución que denominamos núcleo duro. Un poco esa reflexión de qué tiene que ver el lenguaje inclusivo con eso que dice el artículo 49, que ya lo habéis puesto sobre la mesa, pero me gustaría que incidiéramos un poquito más. A ver, Alejandro, ¿qué nos podrías aportar al respecto?
Pues yo creo que es un poco lo que venimos comentando. Me parece una noticia muy positiva que se plantee esta reforma de la Constitución para una cuestión terminológica, porque creo que precisamente demuestra ese avance que hablábamos con anterioridad, esa conciencia, ese cambio en las sensibilidades y cómo es cierto que los usos que venimos haciendo de nuestra lengua pueden ser discriminatorios, en este caso para las personas con discapacidad. Utilizar términos correctos es un avance en todos los sentidos para un país democrático como el nuestro. Y que yo creo que precisamente que desde una norma suprema, de una norma fundamental como es la Constitución, que se planteen estos cambios terminológicos que son más integradores, más respetuosos con todas las partes de la sociedad, me parece trascendental, porque creo que esto puede ser el inicio de un cambio en este sentido mucho más amplio y que al final todo lo que emane de la propia Carta Magna al final acabe rebotando en el resto de normativa y, por supuesto, en el día a día de la propia sociedad. Esto es una noticia muy buena y ojalá que si continúe avanzando. Ahora se ha centrado en un artículo concreto, pero yo creo que hay una voluntad de poder ampliar y de poder paso a paso, poco a poco, ir incorporando un lenguaje un poquito más inclusivo, más respetuoso en la Constitución y en otras normas, en general en el lenguaje administrativo, jurídico. Así que muy, muy buena noticia.
Sí, bueno, he de decir que esta reforma hace años, hace un par de décadas que se está solicitando por parte de determinados colectivos, asociaciones. Es decir, que es una reforma muy esperada y que las políticas públicas y la normativa ha llevado la delantera, lógicamente, porque, por ejemplo, yo tengo documentos sobre estas cuestiones en las que el concepto que se utilizaba era subnormal. Se ha caminado mucho en ese sentido y la conceptualización normativa y en todos los sentidos ha ido transformándose, pero la Constitución se había quedado muy rezagada en esto. Maika, ¿qué nos puedes aportar?
Sí, bueno, además de añadir y de estar totalmente de acuerdo con Alejandro, es cierto que las personas con discapacidad están en una situación constantemente de discriminación y de vulnerabilidad. Pero claro, en la cuestión, en lo que tiene que ver con el género, es que la situación de las niñas o de mujeres que sufren discapacidad se encuentran todavía más en una especial situación de vulnerabilidad. Y esto es sumamente importante que la Constitución haga una alusión expresa a la atención específica de las necesidades de estas niñas y de estas mujeres. ¿vale? No solo referido a, sino también en particular en cuanto a ellas. Además, hay una cláusula no de cierre que hace referencia a esa protección mínima que deben ofrecer además los tratados internacionales ratificados por España. Es decir, es en un ámbito completo y, por tanto, es sumamente importante dar ese paso adelante y, por favor, que es una cuestión de justicia social.
Exactamente. Bueno, a esta propuesta de reforma constitucional, existe consenso, pero se han manifestado resistencias, incluso comentarios de gente a raíz de que sabéis que recientemente hemos celebrado y hemos conmemorado el Día de la Constitución, comentarios como que hay más cosas más importantes que reformar. Evidentemente, nuestra Constitución necesita de una reforma importante, profunda. Y hay más cosas que reformar, pero eso no quita que esta reforma sea, desde un punto de vista simbólico, conceptualmente, teórico y práctico, que sea una reforma muy importante, muy importante. Bueno, y un poco siguiendo con el debate, quería plantearos que sabéis que el actual gobierno, aunque han habido cambios en su composición, por ejemplo, Carmen Calvo, vicepresidenta en aquel momento, que fue un poco la que abanderó una propuesta de reforma constitucional en cuanto al lenguaje de la Constitución, la planteó redactarla de un modo inclusivo en todos los sentidos, como bien habéis planteado, desde ciudadanía y no solo ciudadanos hasta no solo lo estético, sino también el contenido, para que fuera más respetuosa, más inclusiva y que fuera una constitución de todos y de todas. Pero bueno, como os he comentado antes, encontró muchas resistencias. De hecho, esa reforma ha quedado, esa propuesta de reforma constitucional, desde el punto de vista del lenguaje inclusivo, ha quedado en un cajón. Y la RAE, que sabéis que es la institución de referencia en cuanto al tema que estamos abordando hoy, manifestó abiertamente su negativa. Bueno, yo os planteo, ¿qué me podéis decir al respecto? ¿Qué pensáis de este tipo de resistencias? ¿Creéis que sería bueno modificar la Constitución en este sentido? Si quiere, Maika.
Sí, a ver, María Amparo, creo que es que hay una parte, bueno, nuestro país está absolutamente dividido. Lo habíamos dejado y es que es difícil no retroceder en el tiempo en estas cuestiones porque cualquier tema está polarizado y este más todavía. Es cierto que hay una parte social y política que no es que presente resistencias a esta cuestión, es que presenta resistencias a cualquier tipo de cambio. Y es más, les gustaría retroceder en el tiempo para recuperar algunas situaciones o algunas cosas que ya han pasado, porque las sociedades van avanzando. Somos sociedades que van avanzando en el tiempo y van cambiando y se tienen que ir adaptando. Por tanto, el lenguaje inclusivo es dar un paso más. Pero es que la RAE de 26 que firmaron el documento en los que estaban, se oponían, hay otros porque eran 26 de 44. Hay quienes han hecho argumentos a favor del lenguaje inclusivo, pero la RAE al final adopta esa postura, ¿no? Pero claro, podríamos decir que también la RAE está ideologizada cuando dice que realmente, o sea, se perjudica o se pierde el lenguaje, ¿vale? La lengua española. Y no es así. Es dar un paso más porque al final el lenguaje es algo, la RAE ha ido cambiando términos que se han introducido porque al final de mucho usarlo han tenido que al final aceptarlo. Pues esto también es una cuestión social y de educación también, de que desde los hogares, desde los centros educativos, a pesar de que la RAE diga que no, si es algo que empezamos todos a utilizarlo, al final tendrá que decir que sí. Y por otro lado, es sumamente importante que la gente no se deje llevar en estos momentos, y la pandemia todavía más lo ha acentuado, porque en estos últimos años estamos asistiendo a un auge de la extrema derecha, que es precisamente la extrema derecha la que se opone radicalmente a cuestiones tan importantes como esta. No es la primera vez que se oponen y vulneran, por tanto, al oponerse a derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Vale? Cuestiones tan importantes como, es por salir un poco, no me quiero salir del tema, pero pensemos en la Ley de Memoria Histórica. Es una cuestión fundamental. Naciones Unidas ha instado a España en multitud de ocasiones a hacer una reparación Y nosotros aquí no se han ocultado crímenes, no ha habido una verdadera reparación ni una condena explícita del fascismo, porque el franquismo ha sido fascismo. Pero es que es como si fuera tabú, como si en nuestro país eso no se pudiera decir, como que esos 40 años han hecho demasiada mella. Y pensemos que esto, evidentemente, es la cultura política de nuestro país, también esto ha influido, por supuesto, en la discriminación hacia las mujeres. Y por tanto hay una resistencia también al lenguaje y a aceptar. Estamos hablando de una vertiente política que está en contra del colectivo LGTBI, que si pudiera volver atrás y legalizaría el matrimonio. Es que son cosas absolutamente, que distorsionan la sociedad, ¿vale? Distorsionan, crispan mucho el ambiente. Y bueno, no me quiero extender más, quiero dejar que Alejandro pueda también hacer su aportación, que sé que vamos de tiempo.
Sí, yo creo que Maika ha hecho un análisis bastante, bastante completo, y por volver a la RAE, es que esto es muy curioso porque la lengua es viva y es evolutiva, y la propia RAE reconoce este carácter de nuestra lengua. De hecho, lo ha comentado Maika, es que se incorporan términos, acepciones, se modifican, se eliminan palabras que están en desuso. Quiero decir, al final la lengua está evolucionando porque las personas que la hablamos somos quien la hacemos real, y sin embargo la RAE sigue como poniéndose férreamente, o al menos una parte de las personas que componen la RAE, mayoritariamente hombres, que no creo que sea casual, pero es una oposición a incorporar o aceptar que en este sentido, que en el sentido del género, que en el sentido de un lenguaje más respetuoso para toda la sociedad y en especial para las mujeres, la lengua también está cambiando. Y está cambiando porque las personas, como he dicho anteriormente, estamos incorporando ya la propia sociedad, no solo las administraciones, sino las personas, la propia sociedad, en nuestro diálogo, en nuestro quehacer diario, estamos incorporando unas formas de trato, de uso de la lengua mucho más respetuosa, mucho, mucho más inclusiva. Cada vez somos más las personas que estamos interesadas en informarnos, en mejorar, en ser capaces de corregir aquellos términos que a lo mejor no nos hemos parado conscientemente a valorar, pero son discriminatorios, son excluyentes. Y yo creo que la RAE se tape los ojos, los oídos ante una realidad que está ahí, pues al final demuestra cómo también es una parte de la sociedad, una academia en este caso, que está ideologizada, por supuesto que sí, y detrás de esas reticencias yo creo que hay criterios más bien ideológicos que lingüísticos. Tendrán sus motivos, por supuesto, y todas las personas somos libres de opinar y de manifestarnos en el sentido que queramos. Pero creo que cuando pase el tiempo, pienso que habrá un cambio de criterio en la RAE, estoy segurísimo, porque esto no, creo que no hay vuelta atrás. Y creo que es la evolución de nuestro propio lenguaje responde a lo que he dicho anteriormente, a la democratización de la sociedad, al progreso de la propia sociedad. Los cambios cuestan, siempre hay reticencias. Pero si nos ponemos a pensar en la cantidad de leyes sociales, algunas las ha comentado Maika, que se han aprobado en nuestro país y en todo el mundo, que tuvieron sus reticencias y que ahora sería impensable que una oposición, por lo menos mayoritaria, porque sí que la hay oposición, puede ser más bien minoritaria de estos grupos y partidos de extrema derecha tal vez, pero en general creo que al final se normaliza. Son cambios que cuestan, pero después se ve ese impacto positivo. Y creo que con el lenguaje inclusivo acabará ocurriendo lo mismo. Evidentemente, cada uno podrá pensar, podrá utilizarlo o no, pero responde a una propia evolución de la sociedad.
Sí, muchísimas gracias por las aportaciones. Yo creo que ha quedado muy claro. Bueno, y un poco atendiendo a la actualidad, ya esta resistencia o esta beligerancia de la que hemos estado hablando, pues no hace tanto, hace relativamente poco, no sé si un mes o no llega al par de meses, se presentó una moción en el Parlamento de la Región de Murcia en materia de lenguaje inclusivo, en el que se planteaba la posibilidad de sancionar al funcionariado que lo implementara. Dicha moción no salió adelante como tal con esa propuesta de sancionar, por muchos motivos, pero os planteo, porque cuando se presenta una moción sabéis que hay una carga simbólica y una carga de posicionamiento político, evidentemente. Bueno, os planteo, ¿cómo choca dicha propuesta con la normativa vigente? Y os plantearía también, y con los valores democráticos, como estamos un poco utilizando la Constitución, ¿no?, para reflexionar sobre todo esto, hablamos de un artículo 1.1, por ejemplo, de la Constitución. Quien quiera aportar, si quiere empezar, si quiere, Maika, ¿quieres empezar?
Sí, bueno, a ver, esto es depende, a ver, por partes. En cuanto a la cuestión de si choca con los valores democráticos, esto depende de cómo entendamos, qué entendemos por democracia. Si la entendemos, como decía Schumpeter, como algo procedimental, pues bueno, pero sí, como diría Robert Dahl, ya dentro de la democracia y valores democráticos entendemos por ellos los derechos humanos, entre otros, pues evidentemente es antidemocrático. Luego, por otro lado, en cuanto a la cuestión constitucional, es que es anticonstitucional. ¿Tú vas a sancionar al funcionario porque utilice mal el lenguaje? Si es que ellos consideran que es usarlo mal. Es que es absolutamente está ideologizado. Todos sabemos, el gobierno de la región de Murcia, qué color político tiene. Evidentemente sabemos que ese color político se opone, es lo que hemos hablado hace un momento. Es que hay una oposición política desde determinados grupos políticos y parlamentarios en las distintas comunidades autónomas, a nivel local, etcétera. Según las cuotas de poder, pues así evidentemente van a adoptarse decisiones en el territorio. Pero claro, si hay una norma de aplicación nacional, tendrán al final que aceptarla. Y si, como digo, al final es algo... Como hemos dicho antes, si es algo que se repite en el tiempo, si empezamos a educar a los niños en lenguaje inclusivo, al final esto se tendrá que aceptar. No quedará otra, porque es que es algo fundamental, es algo que cuesta tan poquito realmente utilizarlo. ¿Qué daño se hace utilizándolo? Eso es lo que realmente hay que valorar a la hora de hacer un cambio, una propuesta política, a la hora de implementar políticas públicas, ¿no? Pues que realmente, ¿qué perjuicios puede tener esto? ¿Hacia dónde realmente va? ¿A quién daña? Porque no daña a nadie utilizarlo. Es al contrario, supone un beneficio para determinados colectivos y, en definitiva, para la sociedad en general. Y desde luego es, vamos, lo de la región de Murcia no tiene nombre, no es muy profesional por mi parte, pero es deleznable. No sé si Alejandro quiere añadir.
Sí, yo creo, pues por agregar algo más, que esto de esta moción del grupo Vox no es solo una cruzada contra el lenguaje inclusivo. Yo creo que no nos podemos engañar. Esto es una cruzada contra la igualdad de género y contra los derechos de las mujeres. Esto es un... Bueno, aquí han encontrado una vía, una manera de poder tratar de poner un freno, de ser un dique, pero lo que subyace detrás de esta moción yo creo que es obvio y que todas somos conscientes, ¿no? Parece ser que finalmente esta propuesta no fue suavizada, fue modificada, porque hubo alguna enmienda del Grupo Popular, pero en cualquier caso asusta. Asusta porque esto es una regresión en toda regla que choca de lleno con la Constitución, choca de lleno con la normativa, con las recomendaciones internacionales y creo que también nos tiene que poner un poco en alerta de dónde estamos y hacia dónde vamos. Al final todo progreso tiene su oposición y en este caso lo tenemos y lo estamos constatando y lo estamos viendo. Me asusta no solo que estos grupos propongan este tipo de iniciativas, sino de que puedan salir adelante, puedan prosperar por el apoyo de otros o de partidos constitucionalistas, partidos que se supone que son de Estado. Eso es lo preocupante porque esto choca de lleno con los avances en materia de igualdad de género y en este caso, más allá de las cuestiones de género, también con valores fundamentales de derechos humanos, de respeto a las minorías, de respeto a todos los colectivos, a toda la población, a todas las sensibilidades. Y creo que el lenguaje es una pieza fundamental, clave, porque vemos el mundo tal y como hablamos, lo interpretamos tal y como lo nombramos. Entonces, que seamos capaces de avanzar hacia formas de trato, de respeto desde la lengua mucho más inclusivas, creo que nos va a ayudar a que la sociedad en general sea más respetuosa y nos abracemos de otra manera, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, me gustaría añadir, además de lo que ha dicho Alejandro, porque se me viene a la mente, porque he dicho, claro, Es algo que utilizarlo no daña a nadie, utiliza el lenguaje inclusivo. Pero esas ideas tan radicales de extrema derecha, sus ideas sí dañan, porque discriminan, porque no protegen a todos por igual. Porque son ideas que en definitiva en muchos casos están fomentando el odio. Un odio que lo estamos viendo constantemente además en redes sociales. Y que no se está haciendo nada al respecto, por cierto. Y que debería tener consecuencias penales. Porque actúan con total impunidad. Y luego vemos esos ataques violentos, porque una cosa es lo que se dice, pero es que luego esas palabras, que es muy fácil de pronunciarlas, luego llegan y tienen, se materializan a través de la violencia en la calle. Y eso es sumamente peligroso.
Sí, totalmente. De hecho, el lenguaje sexista o excluyente es una manera de violencia, es una manera de violencia sistémica, institucional, si se enfoca tal como estamos hablando. Entonces, muchas veces vemos la punta del iceberg o nos fijamos en esa agresión, esa manifestación física de la violencia, esa paliza, esa... pero toda la base del iceberg es como ese caldo de cultivo que se está fomentando, ¿no? Que está fomentando Maika y que también ha comentado Alejandro. Ya no nos queda más tiempo, ha sido un placer, la verdad es que nos ha pasado rapidísimo, da para mucho. En este caso somos dos politólogas y un politólogo, así que este programa ha tenido un enfoque muy... muy de ciencia política, no de ese análisis politológico, cosa que se agradece. Y nada, no me queda más, aunque ya digo que estaríamos mucho más tiempo hablando, que despedir y agradecer la intervención, como he dicho, María del Carmen Segura Cuenca, politóloga, profesora del área de ciencia política y de la administración, componente del Grupo de Investigación en Democracia y Buen Gobierno UMH. Y por otro lado, hemos contado con Alejandro Espía Hernández, politólogo UMH y especialista en estudios de género igualdad. Y bueno, he intentado conducir el programa, me lo han puesto muy fácil, en mi caso María Amparo Calabuch Puig, politóloga UMH, también especialista en estudios de género e igualdad, colaboradora de la unidad de igualdad UMH y en los controles técnicos Borja Cabrera. Así que tengáis un buen día, siempre estáis invitados a Iguales pero Diferentes y ha sido un placer, la verdad.
Gracias.
Muchas gracias, Amparo, hasta otra.
Bueno, pues que a toda la audiencia y a vosotros que tengáis un buen día. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.